Ser Deportivos. Cadena Ser.
A todos y a todas, muy buenas. Gracias por estar escuchando la radio un día más. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Aquí estamos, 6 de febrero del 2012. Hoy juega España, hoy juega la de todos ante Uruguay. Buen partido que enfrenta a la campeona del mundo y de Europa ante la campeona de América. El partido comienza en menos de 4 horas, a las 7 de la tarde en Qatar. Por supuesto lo vamos a contar en Carrusel Deportivo, como no podía ser de otra manera. Enseguida estaremos allí para que nos cuente Raiz cómo está el patio antes del encuentro. Ya sabéis, sin Iker Casillas, sin Xavi Hernández y sin Xavi Alonso. Pero bueno, los que van a jugar en lugar de estos, desde luego, cojos no son. Ayer estuvo Del Bosque en el larguero con De la Morena. Le preguntó Joserra al seleccionador si ha visto dopaje en el fútbol. Todo esto evidentemente marcado por el contexto tras las declaraciones de Iñaki Badiola, el expresidente de la Real Sociedad. Y así contestó don Vicente.
Sí, sí, prefiero ser así y pensar que no lo hay. Es que yo no lo he vivido. No digo que no exista, porque ya tampoco te puedes poner la mano de fuego por nadie, pero que no lo he vivido es tan cierto como que estoy aquí.
¿Cómo no? Claro, siempre, Vicente del Bosque. Hoy, por cierto, hemos tenido un nuevo día de declaraciones en la Operación Puerto y le ha tocado a 12 guardias civiles que participaron en detenciones y registros de los pisos. Luego nos va a contar también Edu Pidal. El lunes, por cierto, van a comenzar a declarar ya los ciclistas. Por lo demás, buenas y malas noticias. Vamos a empezar por las buenas. Vamos a ser positivos. Anoche debutó Rafa Nadal, y digo debutó porque volvió a las pistas 7 meses después de su lesión el año pasado en Wimbledon. Jugó en la categoría de dobles junto a su amigo Juan Mónaco y además ganaron. ¿Qué ganas teníamos de ver a Rafa Nadal y escucharle también?
Primero, que contento de volver a jugar un partido oficial, aunque sea un doble, y aparte con uno de mis mejores amigos. O sea que esto es lo principal para mí, y me hace feliz volver a jugar en una pista llena de gente, con un público pues que desde que he llegado se está portando genial conmigo, y salir a una pista sintiéndome de esta manera siempre es una sensación especial, y muy agradecido de todo lo que está pasando desde que he llegado. Llevo 7 meses sin jugar, pero no nos engañemos, no es el primer partido que he jugado, y aunque llevo tiempo sin jugar, las sensaciones no son muy diferentes a lo que venían siendo. Simplemente lo único es un pelín la duda al comienzo de cómo voy a responder a nivel tenístico, a nivel físico, a nivel de rodillas. Todo lo demás, el tenis, la verdad, me siento cómodo jugando tenis, no me siento jugando mal, y si físicamente me encuentro preparado para correr, me siento preparado para competir a un nivel aceptable. Hay que esperar que el físico responda, que la rodilla vaya cada vez a menos, y si eso pasa, pues me siento capacitado para poder competir.
Bueno, poco a poco, como dice Rafa, esperando a que la rodilla le deje de molestar de una vez por todas para seguir cogiendo ritmo para competir. Hoy, por cierto, también juega, esta vez a nivel individual, ante el argentino Del Bonis. A ver qué tal las sensaciones de Rafa. Además, también es buena noticia que el nuevo Ferrari F138 parece que va bien, ¿qué diría el otro? Ayer comenzaron los primeros entrenamientos en Jerez. Alonso no va a coger el coche hasta los entrenamientos en Barcelona, pero parece otra historia. De hecho, Felipe Massa ha dicho que el coche parece de otro planeta. Tampoco es para eso, ¿eh? No hay que exagerar. Con que vaya rápido, desde luego que nos vale.
Aunque no se cale.
Sí, y que, bueno, que vaya un poquito más rápido que los Red Bull, que ya estamos un poquito hartos de esta historia. Estas son las buenas noticias, pero también hay malas. Y nos llegan desde la NBA. Ayer decía Pau Gasol que D'Antoni, el entrenador de los Lakers, estaba estropeando su temporada y que no iba a aguantar otro año así. Y para más, Inri esta madrugada se ha lesionado en el partido que enfrentaba a los Lakers contra los Nets de Brooklyn. Las primeras exploraciones dicen que fue un tirón y que sufre una fascitis plantar, pero Pau Gasol está preocupado.
Sentí un pinchazo en la parte de abajo de mi pie, en la fascia, y no pude levantarme. Estoy preocupado por ello, he estado jugando así un par de meses, pero nunca he sentido lo mismo que esta noche. Ahora mismo tengo un cierto nivel de estrés, lo que significa que ni se sabe cuánto tiempo ni cuánto de malo será. He jugado con fascitis y es doloroso, pero esto es algo diferente.
No gana para susto Pau Gasol. Ojalá se quede en nada, pero tiene mala pinta,
por
la verdad.
Por cierto, con Gasol y sin Howard, 6 de 7 me parece que lleva a Lakers ganado en los últimos partidos.
Casualmente.
Y no queremos ser mal pensados, pero ahí queda, apuntado. Y antes de empezar el programa, una como siempre del contestador, nuestra señora Carmen, que ya es patrimonio de Ser Deportivos. acordándose del gran Gregorio Manzano.
Hola, buenas tardes a todos. Acabo de oíros decir que Manzano ha fichado otra vez por el Mallorca. Pues no sabéis lo que me alegro, porque yo a ese señor, desde que estuvo en el Rayo, le tengo una simpatía y un cariño, porque muchas veces me dejaba entrar cuando iba por Vallecas los entrenamientos del Rayo y otros. O sea que le he visto mucho. Me alegro muchísimo y a ver si tiene suerte y le deja al Mallorca en primera y sigue otra temporada más, porque es un señor que me cae muy bien. Adiós, un abrazo a todos.
Un abrazo, Carmen.
Estoy de acuerdo con la señora Carmen.
Pues fíjate, ¿no? Que yo también estoy muy contento de mi vuelta de tener este tipo de aficionado, pero bueno, esta señora tenía la afinidad porque entraba a los entrenamientos.
Bueno, no objetiva. ¿Algún entrenamiento alguna vez?
Pues se sabe que cada feligrés acude a su campana. Además que esta señora, esta dama, es del Rayo y es conocido que cada afiladora lava a su cuchillo. Esa. Pero yo le digo a la señora Carmen que sepa una cosa, que es que no me fío mucho de esta cosa, porque quien por delante te alaba, por detrás te saca mil faltas.
Bueno, pero no es el caso de la señora Carmen.
Yo ahora concentrarme en trabajar para gente como Carmen, para la gente del club, del Real Club Deportivo Mallorca. Mira, que trabajemos, que ganamos todo, perdemos todo, y no hacerlo individual. En ese sentido, si da el cántaro la piedra o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro.
Bien,
muy buena,
muy buena. Como diría Benjamín, esa es muy buena. Bueno, supongo que os habéis percatado de que hoy no está Gallego, como diría Gallego.
No, pues
y lo
no
ha
me había dado cuenta. Pues sí. Muy bien, ¿eh?
Ya te lo digo yo. Hoy no está Gallego, lo ha dicho en el Twitter, que lo hacíamos hoy los chusquitos. Yo simplemente le he apuntado que los señores chusquitos. Chusquitos, pero
para
señores.
El señor chusco.
Exactamente. 3:16, ser deportivos. Señor Chusco, Hugo Condés, presente, ¿no?
Hola, buenas tardes.
Mario Torrejón, presente también, ¿no?
Siempre presente.
Como debe ser.
Ahí estamos.
Me imagino yo que estará presente Javier Herráez, porque juega España a las 7 de la tarde.
Ayer salió en todas las imágenes con Raúl González Blanco.
Hombre, ¿qué te pensabas? ¿Que no iba a estar ahí?
Bueno, de hecho, la gente decía, ¿quién es el que está saludando a Javier Herráez?
Es que está más fino Javier Herráez que Raúl González Blanco.
Bueno, andan parecidos, ¿eh? Porque Raúl... Sí, Raúl anda bien. Sí. Hola, Herráez. Qatar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Mario, Hugo, Ángel, a todos los oyentes. Muy buenas tardes.
Señores chusquitos, ¿eh? Que diría el señor Gallego. Lo tiene más o menos...
Gallego también, buenas tardes.
A Gallego, buenas tardes. Luego,
en lo personal, muchas gracias.
En lo personal, muchas gracias. Lo tiene más o menos claro del Bosque Pavi, ¿no?
Bueno, él sí. Nosotros no tanto, pero lo tiene muy claro. Normalmente, del Bosque luego se lo dice a los jugadores. Eso va a decir en aproximadamente una hora en la charla. Fundamental, sacar conclusiones de cara al partido frente a Francia dentro de un mes. Y que nadie se lesione, ¿no? Que no haya ningún tipo de percance. El partido de hoy, sin ser un partido duro, pero es un partido aguerrido. Son cancheros los uruguayos, son organizados y arriba tienen Cavani, tienen Forlán, tienen Luis Suárez, así que es un equipo difícil. Aunque no es menos cierto que es verdad, y lo decía el señor Busquen Larguero, que tienen complicada su clasificación para el próximo Mundial cuando fueron cuartos en Sudáfrica, pero ahora mismo tienen problemas para meterse en ese Mundial de Brasil 2014.
Puyol va a ser, bueno, dices que tiene dudas, ¿va a ser titular Puyol en su partido 100 con España?
Y capitán, ¿no?
¿Y capitán?
Titular y si no me equivoco, capitán.
Sí.
No están ni Xavi Hernández ni Iker Casillas, así que Puyol es el capitán, va a jugar Valdés, que es el segundo portero de nuestra selección, y el resto lo habitual. Va a ser una especie de mezcla con titulares y suplentes para que no haya ningún tipo de agravio. Siempre lo hacen en partidos que son amistosos. Y vamos a ver a Monreal, vamos a la Reloa, veremos a Busquets y luego también poco a poco veremos a Isco, que a mí me sigue pareciendo un escándalo de jugador, el hombre del Málaga. Iniesta jugará también media parte, el Fábregas. Bueno, una mezcla, no es un partido amistoso, son 16 jugadores los que pueden jugar. Ha traído 20, se quedarán 4 sin participar.
Qatar es casi un mundo desconocido para los que, bueno, para casi todos los españoles, ¿no? Que ahora mismo, desde luego, posibilidad para viajar poquita. ¿Qué te ha sorprendido hoy de lo que has visto esta mañana?
Bueno, todos los días, ¿no? Es una mezcla absoluta, ¿no? Lo occidental con lo occidental o la cultura cristiana o ortodoxa con la cultura musulmana. Ves una mezcla increíble, puedes ver en una playa privada de un hotel pues a una chica bañándose en bikini y al lado pues una musulmana que se mete vestida con el bañador debajo en la playa, ¿no? Es una mezcla increíble y bueno, es una riqueza cultural también para todo el mundo que está aquí trabajando. Hay muchos españoles aquí, arquitectos, mano de obra también que hace falta en este país que es emergente, y bueno, pues no es muy divertido en sí el país, pero bueno, tienen la pasta por castigo y evidentemente la están utilizando en llamar la atención y en que este país, como digo, Qatar y esta ciudad Doha, vayan poco a poco siendo protagonistas en el mundo entero, ¿no?
Oye, lo decía ayer Vicente del Bosque, ahí para jugar un mundial en esta época todavía, ¿no? Todavía hace buena temperatura, ¿no? En esta época se podría jugar.
Ahora mismo perfecto.
Claro, claro.
Pero en verano imposible, vamos.
En verano imposible.
Salvo, decía ayer Raúl, que están preparados para hacer equipos y partidos y estadios con un acondicionamiento del estadio, con aire incluso, estadios cerrados completamente para poder jugar a más grados, ¿no? Pero lo normal es que ese mundial se jugara en el mes de octubre, noviembre, y que se pudiera hacer, bueno, pues al aire libre, ¿no? Sin tener que cerrar completamente los estadios, que serían aquí la mayoría en Doha, porque Qatar, la gran mayoría está en Doha, son 1,5 millones, 1,000,000, casi 800,000 habitantes los que hay aquí en Doha, y en Qatar son 2 millones, así que el mundial se jugaría aquí casi completo, ¿no?
Muy bien, pues te escuchamos en el carrusel, ¿eh? A las 7.
Venga, pues a las 7 estamos ya en el carrusel contando ese España-Uruguay, que va a ser un aperitivo de lo que pasará en la Copa Confederaciones, que no haya lesionados, que veamos a los debutantes y que haya buen fútbol, porque Uruguay siempre es un rival a tener en cuenta.
Hasta luego, Raez.
Hasta luego a todos, chao.
Y no puede faltar en un día como el de hoy, con tantos partidos en el panorama internacional, el gran Maldini. Hola Maldini, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Se escuchaba ahí en el larguero, a pesar de que no estén Casillas, Xavi y Xavi Alonso, España no debería tener problemas ante esta Uruguay, que no está al nivel de la Uruguay que ganó la Copa de América, ¿no?
No está al mismo nivel. Hombre, yo creo que es un partido que claramente España va a dominar, cosa que tampoco es ninguna noticia, porque domina prácticamente en todos por el estilo de la selección, y porque Uruguay le faltan centrocampistas creativos. Está intentando cambiar un poco el estilo de la selección con Nico Lodeiro, al que le va a poner seguramente bastante retrasado. Ya lo hizo en Polonia el último amistoso y no le funcionó mal, la verdad. Uh-huh. Quitando un delantero, yo creo que Forlán no va a jugar, van a jugar Cavani y Luis Suárez arriba. Pero es un equipo al que Uruguay es un equipo físicamente bueno atrás, es un equipo con mucha garra en el medio campo, es un equipo trabajador, pero técnicamente, bueno, el medio centro va a ser el ruso Pérez, que es un jugador sobre todo defensivo, ¿no? O sea que por ahí España tiene que, yo creo que el partido lo va a dominar, y yo creo que España es superior a Uruguay y debe ganar.
Ahora,
debe ganar.
Por nombres tiene jugadorazos Tavares, ¿eh?
Sí, hombre, tiene Uruguay es algo asombroso en el fútbol mundial, porque generación tras generación van sacando jugadores de primer nivel, de todo tipo también, aunque es verdad que le faltan esos... Es curioso porque el fútbol uruguayo le está costando mucho sacar, pero históricamente, cuando digo centrocampistas no digo medias puntas, porque hablamos de los Francesco y etcétera. Sí. Digo en medio centro, o sea, el Busquets, el Xavi Alonso, ese corte de jugador, Uruguay no lo termina de sacar. Saca jugadores trabajadores y le falta ese corte de jugador. Pero claro, hablamos de futbolistas, por ejemplo, como Lugano, como Godín, como el Mono Pereira, que lleva varias temporadas a gran nivel en el Benfica. Hablamos, por supuesto, de los delanteros, de Luis Suárez, de Cavani, de Forlán, que ya no está en su mejor nivel en cualquier caso, pero bueno, sí, en cuanto a nombres, tienen muy buen equipo. También es verdad que los delanteros uruguayos en la selección rinden menos que en sus clubes, ¿eh? Desde luego Cavani también, menos que en el Nápoles, por el tema posicional, lo iba a jugar más en el centro y seguramente le va a favorecer.
Ahora, lo que hace la selección de Uruguay con apenas 4 millones de habitantes es la leche, ¿eh?
Sí, yo siempre recuerdo una frase que me dijo Ángel Capa, hablando con él sobre el fútbol uruguayo. Me dijo: mira, Montevideo es un campo de fútbol con casas. Porque yo estaba en Uruguay varias veces, estuve cubriendo la Copa América del 95, que ganó Uruguay, precisamente, en el centenario. Y te das cuenta que allí, también en Argentina, pero claro, como es tan pequeño Uruguay, te das cuenta que allí todo el mundo siente, respira fútbol, no hay nadie que no tenga nada que ver con el fútbol. Y es lógico que todo el mundo juega y es normal que salgan jugadores de muy buen nivel. Lo que pasa es que, claro, le pasa lo que a Holanda, ¿no? Es un poco la Holanda de Sudamérica. Holanda también es un país muy pequeño y fíjate la cantidad de jugadores que va sacando y que ha sacado históricamente. Uruguay es lo mismo, ¿no? Es un país que siente el fútbol, que tiene un gran nivel competitivo, además, un gran carácter competitivo y bueno, han tenido siempre selecciones muy buenas, dos veces campeones del mundo, campeones de América y peleando siempre con los gigantes, ¿no?
Sí, y al final lo que tiene que hacer España es imponerse, sacar ese espíritu de campeones del mundo y de Europa y ganar una selección que, como decía Maldini, ha sido campeona del mundo y viene a ser campeona de América, así que el partido promete. Además del partido de España, que evidentemente es el que más nos interesa, hoy tenemos partidos que por lo menos por nombre suenan muy bien, ¿eh?
Bueno, primero hay que decir que hay varios partidos internacionales amistosos, pero yo quiero decir muy rápido que hoy empieza algo impresionante, que es el hexagonal de la CONCACAF para el Mundial, que eso es, de verdad que los partidos son tremendos, ¿eh? Ya sé que te va a sonar un poquito raro, pero hoy juega México, juega Honduras, Honduras, juega Costa Rica, juega, o sea, hay partidos impresionantes, ya quedan quedan solo 6 equipos y se van a eliminar entre ellos y empiezan los partidos, son por la noche. Pero bueno, más allá de eso, que son partidos oficiales, amistosos tenemos, por ejemplo, Francia-Alemania, partidazo, si quieres lo analizamos un poquito más en profundidad, Inglaterra-Brasil, partido memorable, tremendo. Tenemos un buen partido Holanda-Italia también, que son los, digamos, los dos verdugos, los dos víctimas de España, ¿no? Las dos últimas finales de España, ante Holanda y ante Italia, pues se enfrentan entre ellos. Hay 4 o 5 partidos muy interesantes. Luego Suecia-Argentina en Estocolmo también.
¿De todos estos, cuál es el que más te llama la atención?
Hombre, un Inglaterra-Brasil es un partido muy especial, ¿no? Porque siempre es un choque de estilos. Me apetece mucho ver a Neymar en Wembley, por ejemplo. Va a jugar con... Ya lo tiene prácticamente confirmado. Va a jugar con Luis Fabiano y Neymar arriba. Va a jugar Ronaldinho titular en Wembley con Paulinho y Ramírez de mediocentros. Me apetece mucho ver a Ronaldinho otra vez en la selección, nada menos que en Wembley. Y me apetece mucho ver a Neymar, que ya le vimos en Wembley hace poco, perder la final de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, esto es otra cosa, ¿no? Y Inglaterra, pues en principio, van a jugar juntos Wilshere y Gerrard, que también me apetece mucho ver a los dos juntos, porque Gerrard en ese nuevo rol en el Liverpool, bastante más retrasado, vamos a ver por qué hoy sí le van a dejar llegar más al área, teniendo a Wilshere de medio centro. Ese partido me parece espectacular, me apetece mucho la Holanda-Italia, aunque ya quizá un tono algo menor, porque, bueno, es una Italia que sigue un poco en construcción. Yo creo que es una Italia que va a hacer un gran mundial, estoy convencido. Va a jugar arriba con el Sharawi y con Balotelli. Y luego meterá a Pirlo con De Rossi en el mediocentro y Montolivo. Seguramente va a jugar Diamanti detrás de los puntas. Y luego Francia-Alemania, por supuesto, con la selección alemana reconocible, ¿no? Con Özil, con Müller, con Podolski, con Toni Kroos, con Khedira. Y esa selección francesa que sobre todo va a jugar dentro de muy poquito contra España en París.
Sí.
Y ahí nos vamos a jugar el primer puesto del grupo. Y es un partido hoy para seguir calibrando las opciones de esta buena selección francesa.
Sí, porque en marzo tenemos que jugar en París contra ellos.
Sí.
Y hay que ganarles sí o sí, así que hay que estar pendiente de Francia.
Sí, supongo que veremos qué pasa de aquí a entonces. España-Finlandia en Gijón el mes que viene le debería ganar, sin problema. Francia a Georgia.
Esperemos.
Le ganará también, yo creo, y llegarán los dos. El empate le puede valer a Francia, también dependerá un poco la diferencia de goles, pero bueno, ese partido va a ser tremendo. Y hoy, en principio, va a jugar Sissoko con Matuidi y con Cavalli en el medio centro, un 4-3-3 con Balbuena, Benzema y Ribéry, pero bueno, tiene muchos jugadores para cambiar de Champs y es una buena selección francesa, desde luego.
Tenía por aquí un partido que me ha dicho Escorial que te pregunte.
El Azerbaiyán-Liechtenstein.
Era uno de ellos, y el Trinidad y Tobago-Perú, que se juega a la una, pero me da que le vas a ver.
Lo grabaré, seguramente. he programado mucho ya, pero el Azerbaiyán-Liechtenstein es a las 3 de la tarde, entre hora y media igual. Te digo una cosa, hay buenos partidos de sub-21 también, ¿eh? Incluso hay un Italia-Alemania sub-20 también muy apetecible, ¿eh? Porque ya vienen, dentro de poco es el Mundial Juvenil y también esos partidos están bien. Pero bueno, se me ha olvidado decir, Portugal-Ecuador, también interesante ver a la selección portuguesa, va a jugar solo parece que un tiempo nada más Cristiano Ronaldo. Y bueno, un día de no parar, ¿no? En Argentina en principio jugará con Higuaín, Messi y Agüero, los tres, con Di María, Mascherano y Gago. Tú fíjate el equipo que tiene Argentina, que mantiene a Gago titular. Y luego, el que le apetezca ver fútbol en directo, que no quiera ver partidos en la tele, aunque yo creo que hay que ver a España, pero bueno, a las 6 en el campo del Atleti, en el Vicente Calderón, juegan sí. Chile y Egipto. Y es una opción para ver, por ejemplo, en directo a Suazo, a Alexis Sánchez, a Vidal, a Isla. Es un partido interesante para ir a ver.
Desde luego que sí. No te vas a aburrir, Maldini.
Muy bien.
Un abrazo.
Este partido a las 7, que va a ser uno de los temas del día. Pero también hemos estado pendientes esta mañana de un nuevo día de declaraciones en la operación Puerto. Edu Pidal, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Le ha tocado a los guardias civiles, ¿no?
Sí, ha sido la última vista de la semana porque ya no se va a retomar el juicio hasta el próximo lunes. Y hoy han declarado 12 guardias civiles que participaron del grupo de apoyo y de la cadena de custodia. No eran del grupo de investigación. Así que ha sido un juicio, una vista bastante rápida. Casi todos han ratificado lo que firmaron en su día en los informes, porque hace 7 años pues no recordaban exactamente qué había en el maletín de Manolo Sainz o cuántas bolsas de sangre requisaron en algunos de los domicilios de Eufemio Fuentes. Ha sido, ya digo, una mañana tranquila en la que se ha hablado más de las consecuencias de la posible o presunta implicación de la Real Sociedad con los documentos que publicaba ayer El País, de bueno, lo que puede suceder con la declaración de los ciclistas, porque el día 11, que es el próximo lunes, ya van a venir por Madrid algunos de los ciclistas que declararán como testigos. Es el caso de Pedro Díaz Lobato, de Marco Serrano o algunos de los que, bueno, ya fuimos contando durante los últimos días. Así que el lunes, el martes, tendremos seguro más salsa en los juzgados de lo penal de la calle Julián Camarillo de lo que hemos tenido hoy.
Pues nada, descanso hasta el lunes, y el lunes el turno para...
Como dice Eufemiano Fuentes, de momento sin comentarios.
Mañana tienes que currar, ¿eh? Mañana.
3:30, Ser Deportivos.
Es
SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid. Este San Valentín regala una cena romántica en Finca Hotel Comendador, en Carranque. El sábado 16 de febrero, cena especial de enamorados en nuestro restaurante El Zaguán, con una selección de platos de lo más romántico, música en vivo, y termina la velada en nuestra disco Botticelli, con la primera consumición incluida. Celebra San Valentín con nosotros, hotelcomendador.es.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Atracciones hinchables a precios económicos.
Más información en telehinchable.com.
Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. SER Madrid Sur.
SER Deportivos. Cadena SER. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Bueno, ¿qué? Estamos en diciembre y la liga a tomar viento. Top entrenador.
Vamos, febrero ya.
Las narices, ¿vale? Porque esto no lo he visto yo en Madrid desde hace 1000 años. Pero en fin, Special Wanda. La Copa Rey, ¿a quién coño le interesa? ¿Y tú crees que con lo que hay ahí vas a ganar la décima?
91-521-2945. Llama y exprésate.
Yo ¿qué quieres que te diga, tío? Pero es que esto ni con Mesina me pasa a mí, ¿eh? Ya te lo digo yo. Tú mismo. Ya se acaba la liga, ya. Porque ¿a quién coño le interesa la liga? Y la Copa Rey, pues una mierda. Y la décima, pues, bueno, lo que he dicho. Que te vayas a hacer el espárrago ya y... anda ya.
Bueno, hubo un momento que la antimesina se convirtió en anti-Mourinho.
Sí,
¿qué te iba a decir, eh?
Ha estado bien Escorial porque le pregunto, ¿qué cuña vas a meter hoy? Y me dice, no, una atemporal. Y lo primero que dice es que estamos en diciembre. Pero bueno, el trasfondo...
Escúchame, lo que pasa en la redacción se queda en la redacción.
Ahí, ahí, ahí.
Ya está.
Mira, me dice Escorial que cuando es verdad, es verdad.
No, pero es verdad, tiene razón Escorial que el tema es atemporal. Y que ahora mismo es verdad que sí. La antimesina está muy centrada en su
enlaza Pablo. Bien, la antimesina ahora, hombre. Enlaza bien para lo que viene.
La antimesina está muy centrada en su Pablo Lasso.
Dice que no le gusta la Copa del Rey, pero hay otra Copa del Rey que sí que le gusta.
Claro,
hombre, porque tenemos que hablar un poquito de baloncesto.
¿A todos? ¿Esta semana? A todos.
Esta semana es verdad que nos interesa a todos. Porque hay mucho de lo que hablar, ¿eh? Del Madrid, del Barça, Caja Laboral, Estudiantes, Valencia, Bilbao. En fin, que va a ser una edición espectacular en Vitoria, pero antes de nada estábamos un poco preocupados con la lesión de Pau Gasol, así que hemos convocado al director de Play Basket Hora 25 Deportes, enviado especial a la Copa del Rey en Vitoria y 500 cosas más. Hola Paco Jo, muy buenas.
Hola, muy buenas, y si me dais un poquito más de retorno, genial del todo.
Pues bueno, eso es muy sencillo, le decimos a Escorial que te...
Si yo te hablaba más fuerte, Paco Jo, que
no,
eso...
No, tranquilo. Vale. Estoy sordo, pero no tanto.
Vale.
Ahora, qué bonito, que ahora os oigo en Technicolor.
Ahora, hombre, es que esto sonido cadena ser, esto tiene que sonar bien, Oye, que lo de Pau, ¿preocupante o no?
Tiene mala pinta, ¿eh? La verdad es que tiene mala pinta. Pau no es un jugador que se queje, ha estado jugando con tendinitis a lo largo de la temporada. Ayer la lesión se produce en una jugada con Brook López, con el pivote Brooklyn Nets, en donde no hay contacto, es decir, él mismo nota que le pasa algo sin chocar contra Brook López, y se fue para el vestuario, salió con dos muletas, hoy le hacen una resonancia.
Sí.
Yo lo que he estado empezando a mirar, de lo que se habla en Estados Unidos, es 6 semanas de baja, pero hay que esperar, o sea, vamos a esperar a que salgan las pruebas, a ver qué es lo que ocurre, pero no, a priori, no es una lesión que tenga buena pinta y no nos hace concebir demasiadas esperanzas positivas en lo que le pasó a Pau Gasol anoche.
Sí, las primeras exploraciones dicen que sufre un tirón y una fascitis plantar, pero en el corte que hemos escuchado al principio del programa habla de un chasquido,
claro,
que no había sentido nunca.
Claro, pues ese es el problema. Es decir, las primeras exploraciones dicen una cosa, pero las sensaciones de Pau son distintas. Si todo quedara así, si es un tirón y la fascitis plantar, seguramente le harían descansar un par de partidos o tres y volvería a jugar, pero si hay chasquidos que hay algo más que eso, y por eso digo que en Estados Unidos ya se empieza a decir que puede llegar a ser 6 semanas de baja. Vamos a esperar, no vamos a especular, pero insisto, cuando un jugador tiene ese tipo de sensaciones es que la lesión debe ser a priori más que un tirón y más que una tendinitis.
Desde luego, al final el jugador es el que más acierta siempre.
Las imágenes, cara de preocupado de verdad.
Claro, sí. Es que no hay un choque rodilla con rodilla, no hay un choque, o no le pisa al jugador ni cae encima. Es algo que nota Pau Gasol, el chasquido, y hay que decir que aguanta una jugada más, me parece, en ese partido. Y luego ya, en la siguiente jugada, sí que cuando se para el juego, le cambian y se va para el vestuario, Pau. Vamos a esperar, insisto, esta tarde yo creo que tendremos las noticias definitivas. Ojalá sea lo mínimo posible,
ojalá.
Porque Pau Gasol es importante para los Lakers, pero es importante en el futuro de la selección. Y ya lo que le falta es una lesión de estas como para decir definitivamente que no está en el próximo Eurobasket.
Desde luego no es el año de Pau Gasol y no. Ojalá, como dice Pac Ho, que se quede en nada. Y mañana empieza ya la Copa del Rey. Para mí, y yo creo que para muchos, es la competición más bonita del baloncesto en España. Vamos a tener un pedazo de despliegue en la SER como no podía ser de otra manera, ¿no?
Hombre, vamos, no cabía de otra forma.
Hombre, todos los que trabajan en Playbasket,
emisoras
todo falla.
Que tienen un equipo van a estar allí. Y tenemos medio convencido a José Ramón para que haga el larguero en Vitoria, así que no te quiero decir nada.
Espectacular.
Lo mismo le acabamos convenciendo y se viene a Vitoria a hacer el larguero jueves. Así que va a ser un despliegue espectacular, como tú dices. Daremos los partidos o bien a través de la web o bien a través de la antena, todos los partidos de la Copa del Rey, empezando en los cuartos de final mañana hasta la final. Tendrán información todos los oyentes de la cadena SER, pero obviamente empezando por el partido de mañana, por el clásico, por el Real Madrid Fútbol Club Barcelona, que se juega a las 7 de la tarde para abrir boca en el Wes Arena.
¿Favorito el Madrid?
Sí, favorito el Madrid. Lo que pasa es que, a ver, voy a tirar de topicazo. En la Copa siempre se producen sorpresas. El año pasado se jugaba en el San Jordi, el favorito era el Barça y ganó el Madrid la Copa. Entonces, bueno, yo creo que sí, que por potencial, por momento de equipos, por cómo están en la Liga CB, sobre todo en la Liga Andesa CB, el Real Madrid está líder y es muy superior. Yo creo que ahora mismo el favorito es el Real Madrid, y si no, me atrevería a decir que el favorito tiene que salir de ese partido, del que gane el Real Madrid-Barça. Pero claro, el Barça, que no era favorito, que llegaba mal al partido contra el Real Madrid de la Liga Andesa, acabó casi pasándole por encima. Entonces, bueno, vamos a decir que el favorito es el Real Madrid, pero que a un partido pueden pasar muchas cosas.
Y en el último Barça-Madrid, en Barcelona, el que decidió el partido casi él solito fue la bomba Navarro. Hoy se ha marchado Javi Blanco el entrenamiento del Real Madrid y habéis hablado sobre Navarro, sobre si va a jugar o no. ¿Qué dicen los del Madrid?
Sí, hoy estaban en Pozuelo, en el Valle de las Cañas, donde entrena el Real Madrid. Estaba Pablo Laso, también han estado Felipe Reyes y Sicarro atendiendo a los medios de comunicación. Y evidentemente, el nombre propio sobre el que se ha hablado durante toda la mañana es Juan Carlos Navarro, la principal amenaza del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, vamos a escucharles. Todos creen que va a jugar y, por supuesto, le tienen mucho miedo porque creen que puede ser absolutamente decisivo.
Pues hombre, también algo parecido me preguntasteis antes del partido de diciembre, ¿no? Si esperaba al mejor Navarro. Pues ya visteis, yo siempre espero al mejor rival, y más en jugadores de la calidad de Juan Carlos.
Seguro va a hacer todo lo posible para jugar porque es un ganador, le gusta mucho pues este tipo de torneos y este tipo de partidos, así que va a hacer todo lo posible para estar.
Juan Carlos Navarro es muy bueno, jugó un partido increíble contra nosotros en Barcelona. Digo siempre, como no vamos a pararle, pero tenemos que hacer que las cosas sean difíciles para él.
¿Juega Navarro mañana, Paco Jo?
Sí, claro que juega, sin ninguna duda juega, vamos. Tendría que estar con muletas escayolado y sujeto a la cama y que no lo dejaran salir del hotel. Navarro va a jugar, él lo ha contado ya, lo ha comentado a su gente y en el Barça lo saben, que Juan Carlos Navarro va a jugar el partido de mañana. Yo creo que no va a estar al 100%, pero claro, con Navarro cabe la duda de si estando al 80% es mejor que muchos jugadores al 100%. Entonces, bueno, mañana va a hacer un esfuerzo, va a estar, sabe que el Barça necesita sobre todo de él para ganar el partido contra el Real Madrid. Y luego Dios dirá, y yo sé que el aficionado del Real Madrid teme a Navarro al 50%. Sabe que contra el Real Madrid se motiva especialmente, que siempre le salen buenos partidos. El recuerdo del anterior partido, que fue récord de anotación y valoración suyo en la Liga CB contra el Real Madrid, lo de todos, incluido Navarro. Así que parte de todo el descanso ha ido encaminado a que Navarro trate de llegar lo mejor posible a la Copa del Rey. No va a llegar al 100%, pero va a estar jugando mañana contra el Madrid.
Javi.
Sí, no, solamente añadir que viajan los 12 del Real Madrid, que la única duda es Martín Aspocius, que tiene una contusión en el tobillo. La verdad es que es seria duda. Y hablabais antes sobre el favoritismo del Real Madrid. Pablo Laso ha dicho que ellos el año pasado se consideraban favoritos y que, por supuesto, este año, viendo la trayectoria en Liga, 19 victorias, una derrota, aún mucho más.
Bueno, pues mañana a las 7 de la tarde es el Real Madrid-Barcelona y a las 9 y media el otro encuentro de 4 de final, Caja Laboral-CAI Zaragoza. Para el viernes, el Valencia Estudiantes a las 7 y a las 9 y media en el Balaid Gran Canaria, Usue Bilbao. Gracias, Paco Jo.
Hala, un abrazo a todos, que ya estáis todos enganchaditos al baloncesto. Voy a fichar para Play Basket por mucho, mucho que se queje David Zanos.
No, yo quiero participar en Play Basket.
No, pues es que tenéis que posicionaros. O estáis a favor de David Alonso y traicionáis a Play Basket, o os acabamos recogiendo todos en el equipo.
Pues mira, yo estoy contigo.
Nos vamos a ir al carrito. Hasta luego, Paco Jo. Nos vamos a ir al carrito de David Alonso, porque yo, sinceramente, tengo mono ya de Fórmula 1. Empieza el campeonato mundial el 16 de marzo en Australia. Y desde ayer tenemos en marcha los primeros entrenamientos en Jerez. Manuel Franco, Imperial, Diario Vasca, Cadena Ser, muy buenas.
Imperio del Monopolio.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Aquí en Jerez, la verdad es que hace buen tiempo.
Sí.
Y está todo el mundo encantadísimo de tener aquí los entrenamientos. Lo malo es que no hay un gran premio en Jerez, eso sí que sería muy bonito.
Tenemos que mirarlo eso, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, iba a decir... vamos a hablar con la alcaldesa, pero creo que están otras cosas,
casi que déjalo, pero un gran premio así que no te caiga bien, me lo dices y lo vamos mirando y lo cambiamos por el de Jerez.
Sin duda.
Uno que no te
gusta. Estaría mal cambiar el de Corea, por ejemplo, por el de Jerez, estaría todo el mundo muy contento.
¿Tienes que en contra de Corea, Imperial? Por favor.
No, en Corea, hombre, bueno. Ya te cuento.
¿Qué pilla muy lejos? Oye, ¿lo del Ferrari este año parece otra cosa o no?
Bueno, ayer Felipe Massa, después de esa primera jornada, de esa jornada inaugural con el Ferrari, dijo que era un coche completamente diferente al de comienzo del año pasado, es decir, el mismo coche que probó él hace un año. No estamos hablando de el coche que terminó en Brasil, porque ese coche sí que era un coche mucho mejor. Entonces, claro, hay que ser optimistas o pesimistas. Optimistas respecto al coche de la pretemporada y pesimistas, realistas, de alguna manera, respecto al coche que terminó en Brasil, que era un coche ya mucho, estaba mucho más cerca de Red Bull y de McLaren. Red Bull y McLaren siguen siendo la referencia. Ayer Jenson Button destrozó el cronómetro y Mark Webber fue segundo con un tiempo de referencias con gasolina en el depósito. Y hoy el que está también muy bien es el Lotus, es Romain Grosjean, que es otro coche que el año pasado ya marchó muy bien, ganó en Abu Dhabi Kimi Raikkonen, y hoy está ahí Romain Grosjean también en estos momentos primero. Segundo es Paul Di Resta con el Force India, y en estos momentos Felipe Massa ocupa la octava posición. Durante toda la tarde se van a dedicar a ver nuevas configuraciones de los escapes, y en Ferrari dicen que de momento los tiempos no importan. Bueno, vamos a ver si es verdad.
Este año llamada de Massa a Montechémolo diciendo que el coche no tira. De momento que sepamos no va a haber, ¿no?
No, de momento no va a haber. Yo creo que además Massa no se atreve. Ahora, el que va a estar el día 19, el tal Alonso este sí que se atreve. Este le tiene un poquito más de respeto en Ferrari.
Y ya va a ser en Barcelona, ¿no? Cuando coja ya el F138 Fernando.
Sí, sí, sí. El día 19 será el primer día de Alonso con el F138. Pero está, creo que en Dubái está haciendo, aunque no nos lo han confirmado, pero por las imágenes y las fuentes que tenemos, parece que está en Dubái haciendo entrenamiento físico, está volviendo locos incluso a los ciclistas profesionales. El otro día Purito Rodríguez se quedó alucinado del ritmo que lleva en bicicleta Fernando Alonso, así se lo puso en Twitter, pero hasta el día 19 no estará ahí en Barcelona Fernando Alonso.
Gracias, Manuel Imperial, teníamos ganas de escucharte, ¿eh?
Un abrazo grande, hasta pronto.
Hasta luego, y vamos a darnos también otra vuelta, ahora nos vamos a marchar a Chile. Allí jugó ayer Rafa Nadal por la noche y ganó junto a su compañero Juan Mónaco, a una pareja checa de nombre impronunciable. Y hoy juega a las 10 hora española ante el argentino Belcenis, creo que es, Zubiarraín. Es una buena prueba para Rafa Nadal para ver de verdad cómo está, ¿no?
Hola, muy buenas. Alejandro del Bonis.
Eso, del Bonis.
El argentino con el que va a jugar. Bueno, evidentemente lo de ayer no se puede valorar porque un partido de dobles es muy distinto. Pero a pesar de todo, yo le vi bien ayer a Rafa, le vi pegando bien la bola, hombre, quizá en algunos momentos tarde, desplazamientos bastante buenos, muy buena forma física, con muchísimas ganas. Hoy va a ser diferente, va a jugar un individual, va a tener toda la pista para él, va a tener que correr, va a tener que estirarse mucho más. Del Bonis es un buen jugador. Bueno, vamos a ver en qué situación se encuentra. Además, él dijo que no quiere volver a hablar de su rodilla dolorida, que la rodilla, le han dicho los médicos, que está curada, que va bien, y aunque él tiene algunas molestias, piensa que se le van a pasar poco a poco, que él ahora lo que tiene que hacer es jugar lo mejor que sepa, lo mejor que pueda, sin prisas, no tiene prisas, tiene que ir poniéndose en forma, teniendo sensaciones, quitándose miedos, pero, y como digo, yo ayer le vi más que aceptablemente bien. Él se lo ha tomado muy en serio los entrenamientos, ha jugado partidos con Robredo, con el portugués Sousa, ha jugado partidos en serio y ha ido ganando set, o sea que él aquí ha venido ya con muchísimas ganas. No digo que vaya a ganar el torneo, porque en las últimas rondas tenía enemigos muy complicados, como su amigo Mónaco, por ejemplo, pero va a intentar llegar lo más lejos posible, porque Rafa es un competidor y se encuentra, yo creo que, a lo mejor al 70% de lo que puede ser Rafa Nadal.
Gracias, Zubi, nos alegramos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Consigue gratis con As el reloj proyector despertador del Real Madrid y despierta cada mañana con el himno de tu equipo. Domingo 10 Cartilla con As.
¿No sabes qué comer este invierno para reforzar tu sistema inmunitario? ¿Vas a correr un maratón y no sabes cómo prepararlo? Este mes en la revista Runner's World, estos y muchos otros temas para ayudarte a llevar una vida más saludable. Además, el mejor calendario de carreras populares de España. Correr está de moda y Runner's World te ayuda a ser mejor deportista. Más información en runners.es.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Diciembre está al llegar. Nota ya el ambiente en la ciudad.
Esto es Super Submarina.
Vienen el sábado a carrusel.
Eso te iba a decir. Sábado viene a carrusel deportivo.
¿Cómo se nota que ha elegido la música Escorial, eh?
Ya, a mí me gusta también, eh.
Ya va a estar, está completo, yo creo, el estudio. Tengo que preguntárselo a Dani Garrido, pero yo creo que ya no puede venir más gente.
¿Cómo hoy? Yo te digo una cosa. Voy a ver si hay que poner el estudio también para verle.
Sí, vamos. Oye, ¿qué tiene de impronunciable del Bonis, el rival de Nadal?
No, los impronunciables los checos. Ah. Espabilado.
Ahí, listo.
Hay que escuchar el programa,
El Bonis sencillamente le ha cambiado el nombre como a Jin Jambun.
Ah, vale. Claro.
Hay 8 personas ahora mismo en el estudio que prácticamente no han hecho nada durante toda la mañana, salvo Edu Pidal.
Bueno,
trabajando
si
malamente.
Edu Pidal tampoco.
Pero bueno, creo que algo hemos sacado. Y vamos a empezar por el Madrid, Mario. Sí. Pepe, con el grupo, ¿eso qué significa?
Bueno, significa que ya está en la última fase de la recuperación. Ya sabes que le operaron, le hicieron una artroscopia en el tobillo el día 2 de enero. Algo que no sentó demasiado bien, por ejemplo, a su entrenador, a José Mourinho, porque podía haber aprovechado durante la semana de vacaciones. El caso es que está operado, como digo, hace un poco más de un mes y ya está en el terreno de juego tocando balón con el resto de sus compañeros. Así que ahora mismo solamente falta que coja ritmo. Eso ya sabes que también va con la competición y con jugar minutos. Pero la idea es que contra el Manchester United y contra los partidos decisivos, fundamentalmente la vuelta de Copa, pudiera estar Pepe. Ahora la pregunta es, ¿va a estar Pepe para quitarle el puesto a Varane? Porque claro, Varane está en plena forma, que también está tocado, por cierto, tanto él como Xabi Alonso, que siguen en el gimnasio. Pues habrá que verlo, habrá que ver cómo coge la forma Pepe. Pero la noticia es buena y es que ya está sobre el terreno de juego, ya está tocando balón y que está, digamos, en el alta para empezar a coger ritmo nada más.
¿Podría ser titular ante el Manchester?
Ese es el objetivo, que sea titular ante Manchester United, porque al final pues es un partidazo y tú necesitas a los de confianza, ¿no? En el caso de Mourinho necesita a los de confianza y la confianza la tiene en Pepe y en Ramos. No quiere decir eso que a lo mejor pues no le dé por poner a Ramos en el lateral y ponga a Varane en el centro con Pepe, ¿no?
Pero a mí me extraña lo de Ramos de dos, ¿eh?
Ya, a mí también. Me extraña mucho que vuelva al lateral. Yo creo que va a ser la pareja Pepe-Ramos la ideal para José Mourinho. Pero que es difícil también quitar a Varane, que está en una forma espectacular y es difícil quitarle. Es verdad que ahora ha sufrido una pequeña lesión que le ha impedido ir con Francia y a ver cómo se recupera y a ver qué pasa este fin de semana.
Y hoy nos hemos levantado también, desayunando con la entrevista en el AS a Cristiano Ronaldo, de Tomás Roncero y Manu Sainz, de nuestros compañeros. Y la verdad que dice cosas interesantes el portugués, ¿eh?
Sí, está bien. Sobre todo hay un titular fundamental cuando le preguntan Manu y Tomás por lo de la tristeza. Dice que sí que ha cambiado esa situación, que en este momento se siente mucho mejor. No ha querido hablar de la renovación porque dice que es algo que no es importante ahora. Pero sí que ha dicho una frase que me quedo con ella y es, les juro por mi hijo, juro por mi hijo, que lo de mi tristeza nunca fue una cuestión de dinero. No quería hablar, como digo, de la renovación, pero sí que dice que nunca ha sido cuestión de dinero, que ahora sí que se siente mucho más querido, que nota que el cariño de la gente tanto en el estadio como en la calle, le emociona, dice, el cariño de esas personas, y dice que siempre va de frente, da lo máximo por el equipo, y eso, la afición se ha fijado en ello, y por eso parece que ha cambiado la situación. Dice que, eso sí, le llama la atención que haya cambiado, porque él siempre ha sido el mismo, en el terreno de juego, dejándose todo, y también fuera. Así que eso es lo que decía hoy Cristiano Ronaldo, que por cierto, ha hablado sobre el dopaje, él dice que cree que el fútbol está limpio, pero que no ponen la mano en el fuego por absolutamente nadie. Dice que nota que le insultan menos en los estadios, que la gente además debería ir a disfrutar de los partidos y no a insultar o amenazar a los futbolistas, que es un orgullo que le comparen con Di Stéfano, que quiere dejar huella en el Real Madrid. Y sobre todo,
ha hablado muchas veces en muchas preguntas de la Copa del Rey y la décima, la Copa del Rey y la décima. Está obsesionado con ganar, con que la temporada que viene de Madrid y ganar la Copa del Rey y la décima. Algo que, por cierto, también ha dicho, sobre todo hablando de la décima, en una entrevista que ha concedido la revista de la Champions.
Porque la Liga...
No, la Liga lo tiene, yo creo que todo el mundo ha asumido que eso no hay nada que hacer, vamos.
La Liga está imposible para el Real Madrid. Pues interesante esa entrevista a Cristiano en el AS y merece la pena echarle un vistazo y mañana creo que...
Segunda parte mañana, segunda parte.
Así que mañana a comprar también el AS. Eso en el Madrid. En el Atleti, Hugo, hoy hemos tenido clase de cholismo ilustrado.
Cholismo, sí, cholismo entre semana, como suele ser habitual en él. Lo que pasa es que está...
Hoy estamos a miércoles, el partido es el domingo.
Esta lluvia de partidos ha hecho que evidentemente tenga que dar las comparecencias en previa de partido, ¿no? Porque no hay más días, pero bueno, esta semana sí que ha recuperado su tono normal. Ha hablado de varias cosas. No ha querido hablar sobre su renovación, aunque apunta muy bien nuestro compañero Piku en el diario AS, que es un fenómeno, que eso está bastante bien encarrilado y parece que a finales de este mes se va a firmar la renovación de Simeone con el Atlético de Madrid.
Así que la gente del Atleti esté de tranquila.
Flores para el Rayo, al que considera un equipazo y que está jugando de una manera tremenda. Ya le costó mucho el año pasado ganarle al Atlético de Madrid y lo pasó muy mal, acuérdate, la primera vuelta, que iba ganando 4-0, en 10 minutos se puso el Rayo 4-3.
El año pasado en Vallecas fue cuando hizo...
Pero bueno, gol de Falcao.
Cuando hizo Sandoval ahí delante del banquillo.
Una cosa, el paquismo ilustrado también es para estudiarlo, ¿eh?
Hombre, ahora el paquismo es un tema.
Otra de Simeone sobre Falcao, sabes que andan bastante cabrados en el Atlético de Madrid con el viaje de Falcao a Miami para jugar con Colombia. Él entiende evidentemente a Colombia, pero decía que después de los problemas físicos que había tenido Falcao, pensaba que no era lo más conveniente un viaje tan largo a Miami, aunque evidentemente, repito, entendía a Colombia y sobre todo que esperaba que no se lesionara, porque entonces no lo iban a disfrutar ni el Atlético de Madrid ni Colombia. Esa ha sido su última frase. Y ha hablado sobre el nombre propio del Atlético de Madrid, ¿no? El de Diego Costa, que está a la cabeza de todos, todo el mundo habla sobre él. Sacaban el otro día los compañeros de marca que era el futbolista que más falta recibía, sin embargo parece que es un poco villano, el que se mete en líos, el que cabrea las defensas rivales. Fíjate lo que dice Simeone sobre Diego Costa.
Lo mejor que puede pasar ahora, que va a estar 12 días sin jugar, así no comentan ustedes tantas cosas de él, porque ustedes son los que comentan todo lo que después se va tejiendo en los demás. Yo creo que la realidad pasa por el campo, por el juego. Él es un jugador agresivo, intenso, pero agresivo desde el juego. Nosotros consideramos de que está bastante bien. Esperamos que mantenga su nivel y que sobre todo responda en el juego, que es lo que nos interesa.
De los 12 días son, evidentemente no puede jugar en Vallecas el domingo porque vio la quinta amarilla el otro día, y el partido de ida contra el Rubin Kazán, que vuelve a Europa ya la semana que viene, Diego Costa tiene una sanción de 4 partidos, no va a poder jugar ni los decisivos ni los hipotéticos octavos de final si pasa el Atlético de Madrid. Así que hasta el partido contra el Valladolid en Zorrilla no veremos a Diego Costa.
Hombre, Diego Costa, ¿para qué engañarnos? Le va la marcha, ¿eh?
Le va la marcha.
Pero es un jugadorazo como la Copa de un Pino. Dicho está también.
Es que es muy difícil definir a Diego Costa de los 8 minutos que nos quedan y quiero escuchar la agenda escorial. Entonces, no puedo hablar muy bien de Diego Costa.
A los demás no. Sí, a la agenda escorial sí.
Sí, pero... te puedo decir que es un gran jugador que saca de quicio a los rivales, me consta.
Ya te digo.
Pero que no es mal tío, quiero decir. Una vez que acaba el partido, no tiene ningún tipo de problema en pedir perdón, en reconocer sus errores, cosa que no es siempre en caso de todos los futbolistas, ¿eh? Porque hay muchos futbolistas que se comportan así y luego ni pide perdón ni nada de nada.
Cierto.
En Vallecas, desde luego, están bien tranquilos porque Diego Costa no puede jugar el domingo, que además le conocen bien. Ha estado esta mañana el compañero Escarabajano con Sandoval. ¿Qué se cuenta, José Ramón?
Bueno, pues se cuenta muy poquito, Rubiano. Muy buenas a todos.
Muy buenas.
Porque no ha querido hablar, pero ha estado en Madrid y muy cerquita de la radio, en Gran Vía 52, concretamente en el juzgado de lo mercantil, porque hoy era el juicio contra los administradores concursales del Rayo Vallecano, que le acusan de llevarse 180.000 euros indebidamente del club 12 días antes justo de que el club entrara en ley concursal. Le denunciaron la pasada temporada, cuando todavía era incluso entrenador del Rayo Vallecano, y hoy ha sido el juicio, ha quedado visto para sentencia, y a la salida del juicio no ha querido hacer declaraciones. Eso sí, hemos podido hablar por lo menos un minutito con su abogado, José Luis Fraile, que esto nos ha contado.
Cuando ya haya sentencia ya hacemos una valoración de cómo ha ido el tema, ¿vale? Todos salimos siempre con buena impresión, pero ya os digo, vamos a esperar un poquito y a respetar ahora el trabajo del juez y cuando haya sentencia, pues ya sin ningún problema, o bien a través de José o de Pedro o mía, os damos ya una valoración.
estaremos atentos. Sandoval se ha tenido que ir corriendo también al aeropuerto porque a las 6:30 entrena con el Sporting de Gijón.
¿Habéis hablado del Sporting?
En el que tiene a 2 puntos del descenso del equipo.
¿No habéis hablado del Sporting? No ha querido hablar de nada. Ha salido corriendo.
Creo. No ha querido hablar.
Sandoval,
qué bien le viene al Rayo no hablar de este tipo de cosas y sí entrenar y sí pensar en el partido del domingo. Bueno, entrenar. De hecho, es que les ha pegado una paliza. Paco Gémez a los suyos, importante, Palacio.
Mira qué raro que un equipo de fútbol entrene o tenga una sesión de trabajo de casi 4 horas. Pues eso es lo que ha tenido el Rayo Vallecano, porque estaban citados a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva Vallecas. Suele ser media hora lo normal para cambiarse, pero han estado revisando los errores del partido contra el Sevilla, 2 horas de vídeo, o sea que han podido ver el partido entero, incluso resúmenes.
Pues una película de las buenas, ¿eh?
Y después otra paliza, en este caso en el césped, otras 2 horas, a las 2 de la tarde, era cuando ya salía Javi Fuego, el que ha hablado en rueda de prensa. De cara al partido del domingo, te cuento que la gran novedad va a ser el debut de Anais Sarvilla, el jugador que llegó del Hércules en este mercado invernal. Va a ser titular en el lateral derecho en lugar de Tito, que vio la quinta amarilla en el Pizjuán. Hoy no han estado ni Jordi Amat ni Las Bancura, que estaban con las selecciones. Por cierto, ayer Jordi Amat, capitán de la Sub-21. Y como te decía, en rueda de prensa ha salido Javi Fuego. Es extraño ver o escuchar a jugadores de fútbol definir tan bien como ha definido Javi Fuego hoy el juego del Atlético de Madrid. Vamos a escucharlo.
Hay ganas de ganar, como todos los partidos. Ya comento que es un partido especial. El Atlético de Madrid está haciendo una temporada espectacular. Creo que el Cholo le ha dado un sello pues inconfundible, un equipo aguerrido. Para mí un equipo grande que juega como un equipo pequeño, que eso es, yo creo que la gran baza del Atlético de Madrid.
Un equipo grande que juega como un equipo pequeño. Yo creo que la ha clavado, ¿eh?
Me gusta eso del paquismo ilustrado.
El paquismo, ¿eh? El paqueado.
O el gemecismo. Sí.
El gemecismo. El paquismo queda mejor. El paquismo ilustrado.
Hay que darle una vuelta.
Inventéis términos en gallego.
Y hay que inventarle otro a Luis García Plaza. El placismo ilustrado.
No, el otro Pidal.
El otro Pidal.
Que lo está haciendo muy bien con el Getafe, aunque Toño García cada vez tiene más problemas.
Sí, de categoría. Te están echando de menos porque les estoy dando mala suerte. Los tengo mal
que me echen de menos.
¿Sabes que tenían? Sí, ahora lo escuchamos, no te preocupes, tú tranquilo. Que con tu operación. Bueno, tiene 5 bajas ya seguras: Rafa, Moyá, Lafita, Mané y Valera. Y hoy, a última hora del entrenamiento, Juan Rodríguez sufrió unas molestias y es más que posible duda para el partido del domingo ante el Fútbol Club Barcelona, además de Miguel Torres, que bueno, se retiraba con unas molestias en la rodilla, pero en principio no revierte gravedad.
Bueno, te tienes que centrar, Toño, porque veo que Getafe, Rayo, sí, tal, vas picando, te tienes que centrar en una cosa.
No, estoy picando a todo.
Te digo eso.
Tienes que hacer como Escorial, que está aquí siempre para dar las últimas
entradas. Pero es que
otra cosa no centra. Toño, Operación Puerto, no tú. Dejadle,
Hoy hay que ir con las motos, hay que ir a Malasia, porque están los 4 magníficos ya haciendo los primeros entrenamientos de pretemporada: Márquez, Pedrosa, Lorenzo y Rossi. Y me ha llamado Mela y dice: esto hay que contarlo. Pues vamos a contarlo. Hola, Mela.
Hola, Mela.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido ese cuarteto de ganadores que tenemos ahí?
Pues mira, ha ido exactamente igual que ayer: Pedrosa primero, Lorenzo segundo, Márquez tercero y Rossi cuarto. ¿Qué significa esto? Que Márquez ya se codea con la élite, es un novato, pero está a la altura de los mejores. De Lorenzo, que es el campeón de la pasada temporada, y de Pedrosa, subcampeón, de su compañero de equipo, y que Valentino Rossi vuelve a sonreír con la Yamaha. Eso es importante, después de 2 años de calvario en Ducati, hay que contar de nuevo con él para la victoria. De momento Valentino está un poquito más atrás que el trío español, a medio segundo de la cabeza, muy igualadas las cosas entre Pedrosa y Lorenzo, solamente unas milésimas entre ellos. Hoy Márquez se ha quedado a 2 décimas y ya están rodando casi en tiempos de la pole del año pasado, así que el ritmo es fortísimo. Mañana, último día de entrenamiento, veremos si la lluvia respeta en el día de hoy. Les ha abortado pues la última hora y media de entrenamiento.
Sí, señor. Gracias, Mela.
Hasta mañana.
Decíamos que teníamos ganas de Fórmula 1 y también de motos. También, ¿sí? De bueno. Esos 4 que la van a liar pardas.
Y si tenéis ganas de ir al Museo de Cera, bueno, pues que sepáis que el próximo jueves 14 de febrero, Día de los Enamorados, a mediodía, va a ir Vicente del Bosque a descubrir su estatua de cera que le han hecho ahí en el Museo de Cera.
Hay que conseguir cera ahí para...
Sí. José María...
para hacerlo bien.
José María del Nido.
Grande.
Ha dicho hoy que no ha llegado ninguna oferta del Racing de Avellaneda para hacerse con los servicios de Perotti. Ha reconocido que ha visto al jugador hundido por su trayectoria con las lesiones, por lo que quiere recuperarle porque es un activo de la entidad. Y ha dicho del Nido que volverá a ser el que era y volverá a triunfar vistiendo la camiseta de Sevilla. Yo esto tengo más dudas, pero bueno, se lo dice del Nido, por algo será. Un partido de suspensión a los siguientes jugadores: Roberto Lago del Celta, Rafa del Getafe, Camuñas, Raúl Baena, Abraham del Zaragoza, Tito del Rayo, Diego Costa,
Cañas del Betis. Esto es por acumulación de amonestaciones y por doble tarjeta amarilla, Abel Aguilar, José Mari del Zaragoza y Rakitic, además de Moyá por su expulsión. Semifinales de Copa África en el día de hoy. A las 4, Mali-Nigeria. ¿Quién gana, Palacio?
Nigeria.
Vale. Y a las 7:30, Burkina Faso gana.
Gana.
Bueno,
si gana Nigeria,
Burkina Faso, Mali. Si vamos si con Nigeria. Si Nigeria gana la Copa.
La noticia la verdad es Corea, ¿eh?
No, pero puedes hacerlo.
No, los dos partidacos.
Si Nigeria gana la Copa de África, tendrán una semana gratis de sexo. La promesa ha sido hecha por la Asociación de Prostitutas de su país, bien, que ha dicho eso, que si ganan, pues tendrán.
Oye, ¿cómo se entera coño esta noticia?
Ayer, buscando la curiosa.
En los barcos, tras el rescate de Sansó, pudimos escucharle y está bien. Mira, vamos a escuchar a Sansó.
Dale, dale. Bueno, antes que nada, agradecer a la Fuerza Aérea Portuguesa por el rescate, que hicieron una labor espectacular. Y también pues tranquilizar a todo el mundo que estoy muy bien físicamente, estoy perfecto, anímicamente estoy muy bien porque los objetivos desde el 100% de la acción a 100% EcoPower se han cumplido casi en su totalidad. Ahora pues a intentar buscar el barco.
Nos alegramos que esté bien, ¿eh?
Nos alegramos por Javier Censo, que es un crack. Ahora boletín informativo, luego la ventana y a las 7 el partido de España en Carrusel.